Buenas tardes a todos y a todas. Queridos amigos, no sabéis lo felices que estamos de poder estar aquí otro viernes con todos vosotros. Nos encanta la reacción que ha tenido la gente con este viaje que hemos iniciado con energía desde casa. Hemos recibido docenas de llamadas y mensajes de gente agradecida por dar un espacio de normalidad a su atípica situación. De muchos medios de comunicación que nos han querido llevar a sus programas para explicar qué es lo que hacemos los viernes por la tarde. E incluso de otras entidades que han cogido el testigo y han replicado este modelo, cada uno en su ámbito de actuación. Nos encanta haber sembrado esta semilla y esperemos poder regarla entre todos para que crezca fuerte y poder recoger sus frutos una vez acabe toda la miseria que nos rodea. Al igual que la semana pasada, nuestros primeros mensajes queremos que sean para todos los que están sufriendo en sus carnes el dolor de la enfermedad. Desgraciadamente, las noticias de cada día son desesperantes, pero necesitamos saber que lo superaremos juntos. Por ello, y en nombre de toda la familia de la energía, hoy enviamos un abrazo inmenso a todos los que estáis aguantando el tipo con todas vuestras fuerzas. Y como no nos sabemos el nombre de todos vosotros, personalizaremos nuestro cariño como si fueseis todos en tres personas concretas del ámbito de la energía, que sabemos que les está costando salir adelante estos días. Y como cualquier ayuda es poca, Paco, Pepón, Pilar, mucho ánimo, saldréis de esta seguro. Queremos volver a veros enchufados pronto en lo que más nos gusta a todos. También es importante que hoy demos una especial muestra de cariño a los sanitarios que luchan en primera fila contra el fuego, ya no solo porque se merezcan todo lo que nosotros podamos decir, sino porque hoy también contaremos con alguno de ellos. Hoy hablaremos de transición energética y de cambio climático, otra terrible pandemia que parece que se ha quedado aparcada por culpa del maldito coronavirus. Nos van a acompañar tres personalidades muy relevantes en este ámbito. Para los que sea esta vuestra primera experiencia con nosotros, que sepáis que cada uno irá entrando y le iremos haciendo preguntas que muchos de vosotros habéis estado enviando durante toda esta semana. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Queridos amigos, no sabéis lo felices que estamos de poder estar aquí otro viernes con todos vosotros. Nos encanta la reacción que ha tenido la gente con este viaje que hemos iniciado con energía desde casa. Hemos recibido docenas de llamadas y mensajes de gente agradecida por dar un espacio de normalidad a su atípica situación. De muchos medios de comunicación que nos han querido llevar a sus programas para explicar qué es lo que hacemos los viernes por la tarde. E incluso de otras entidades que han cogido el testigo y han replicado este modelo, cada uno en su ámbito de actuación. Nos encanta haber sembrado esta semilla y esperemos poder regarla entre todos para que crezca fuerte y poder recoger sus frutos una vez acabe toda la miseria que nos rodea. Al igual que la semana pasada, nuestros primeros mensajes queremos que sean para todos los que están sufriendo en sus carnes el dolor de la enfermedad. Desgraciadamente, las noticias de cada día son desesperantes, pero necesitamos saber que lo superaremos juntos. Por ello, y en nombre de toda la familia de la energía, hoy enviamos un abrazo inmenso a todos los que estáis aguantando el tipo con todas vuestras fuerzas. Y como no nos sabemos el nombre de todos vosotros, personalizaremos nuestro cariño como si fueseis todos en tres personas concretas del ámbito de la energía, que sabemos que les está costando salir adelante estos días. Y como cualquier ayuda es poca, Paco, Pepón, Pilar, mucho ánimo, saldréis de esta seguro. Queremos volver a veros enchufados pronto en lo que más nos gusta a todos. También es importante que hoy demos una especial muestra de cariño a los sanitarios que luchan en primera fila contra el fuego, ya no solo porque se merezcan todo lo que nosotros podamos decir, sino porque hoy también contaremos con alguno de ellos. Hoy hablaremos de transición energética y de cambio climático, otra terrible pandemia que parece que se ha quedado aparcada por culpa del maldito coronavirus. nos van a acompañar tres personalidades muy relevantes en este ámbito. Para los que sea esta vuestra primera experiencia con nosotros, que sepáis que cada uno irá entrando y le iremos haciendo preguntas que muchos de vosotros habéis estado enviando durante toda esta semana. Adelanto que es imposible completamente introducir todas las preguntas que hemos recibido. Imposible, pero creo que hemos escogido una reseña bastante interesante que aglutina, digamos, el sentir de todos los preguntantes. Por un lado estará Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Estará María Neira González, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Y Julio Jiménez Díaz, científico titular de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Un plantel extraordinario. Tenemos que disculpar a nuestro buen amigo Domingo Jiménez Beltrán, que hoy finalmente no podrá participar por cuestiones de conexión, de infraestructura, pero lo tenemos en capilla para más adelante y estamos seguros que contaremos con él muy pronto. Empezamos con Hugo Morán, también buen amigo de la Fundación Renovables, de la que en el pasado fue patrono, personalidad muy conocida y muy reconocida por unos y otros en ámbitos de sostenibilidad, medio ambiente, que ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo, lo cual no siempre es fácil, una situación de los temas de sostenibilidad, lo cual no siempre es fácil cuando se vive en el corazón de una cuenca minera. Hugo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes y gracias por invitarme.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ahí estamos intentando sobrellevar, como el resto del país, una situación que se nos ha echado encima, inesperada, y frente a la que creo que la sociedad está respondiendo de forma ejemplar. Así que, sumándome a ese proceso de intentar que este país no se detenga, que su corazón no se detenga, que siga latiendo.
La primera pregunta es casi obligada, que se la hacemos a todos los que nos visitan. ¿Cómo se lleva un organismo tan importante como la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en una situación tan compleja? Y en el caso concreto de Hugo Morán, tampoco quiero evitar preguntarte cómo se le explica a tus hijos pequeños que papá está tanto tiempo en casa y que sin embargo está tan preocupado.
Bueno, yo creo que no es una situación muy diferente de la que probablemente viven muchos hogares, más allá del puesto que pueda ocupar uno, la responsabilidad que tenga de tipo laboral, ¿no? En mi casa, mis dos hijos, que son pequeños, uno tiene 6 años, el otro tiene 10, son bastante disciplinados. Quiero agradecer el enorme esfuerzo que está haciendo el profesorado en este país por mantener a los niños activos, al alumnado en general activo, y eso está ayudando también a las familias a salir adelante en una situación complicada. La gestión de la Secretaría de Estado, pues es un Secretaría de Estado, un ministerio con del orden de unos 8.000 trabajadores, empleados públicos repartidos en el territorio. En el caso de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, confederaciones hidrográficas, demarcaciones de costas, la propia estructura de la Agencia Estatal de Meteorología, los servicios de extinción de incendios, las brigadas forestales, una estructura repartida por el territorio con la que es necesario mantener el contacto cada día, intentando no perder el pulso, primero, de lo que el país espera de nosotros y, en segundo lugar, sabiendo lo que cada uno de los trabajadores necesita en cada momento y lo que está viendo y lo traslada. Hemos conseguido algo que yo creo que a este país le faltaba, probablemente a la sociedad en su conjunto, que es la experiencia de la capacidad de trabajar con formas distintas del trabajo presencial. Y tengo que confesar que está dando bastante buen resultado. La primera semana fue una semana complicada de intentar engranarlo todo, pero a medida que van pasando los días, la estructura va asumiendo esa nueva forma de trabajo y creo que estamos respondiendo razonablemente bien a la enorme cantidad de vicisitudes que se plantean cada día, que son muchas. Y además, acompañándolo en el tiempo, y ahí me sumo a lo que comentabas tú en la presentación, a los compañeros y compañeras, un montón de trabajadores y trabajadoras que, por desgracia, bien porque lo están sufriendo ellos directamente o bien porque sus entornos familiares lo están padeciendo, hay que estar cerca de ellos, acompañarles en momentos muy complicados, muy duros.
Sí, de hecho yo enlazaba la pregunta de las responsabilidades, del trabajo en esta situación de confinamiento en la Secretaría de Estado con la de tus hijos, porque efectivamente el teletrabajo está funcionando, pero es curioso que hay que compatibilizarlo también con los niños al mismo tiempo, lo cual resulta una novedad en nuestras vidas muy, muy curiosa, ¿no? Pero bueno, en realidad vamos a empezar con las primeras preguntas que nos manda la gente, que seguro que realmente estamos aquí para esto. Dicen nuestros amigos de Eje Verde, el gobierno español y la vicepresidencia para la transición ecológica y reto demográfico, con la ministra a la cabeza, han hecho una apuesta global y estructural para lograr la reducción de emisiones y acercar a España al cumplimiento de los compromisos internacionales. ¿Esta crisis sanitaria va a ralentizar la puesta en marcha de todas las iniciativas previstas o de alguna?
No debería hacerlo. La planificación que se ha hecho desde el Ministerio, y además yo creo que la mayoría de quienes nos están viendo ahora mismo lo saben, es una planificación que enlaza el corto, el medio y el largo plazo. En nuestro ámbito de Unión Europea se nos ha marcado una hoja de ruta con unos objetivos iniciales a 2030, pero luego también una de largo plazo a 2050 con evaluaciones intermedias. Y ese es el diseño que nosotros hemos hecho. Es un diseño que, lógicamente, no puede tener en cuenta acontecimientos inesperados y mucho menos de la envergadura que se está produciendo en estos momentos, pero tampoco es menos cierto que en la evaluación del cumplimiento de esos objetivos se tiene en cuenta la capacidad de incrementar términos tecnológicos, de respuesta presupuestaria, de reacción social del sistema productivo, en algunos momentos incluso mejorar, incrementar o acelerar esos objetivos. Yo creo que los objetivos no deben en ningún caso ser revisados a la baja, ese es el compromiso fundamental de partida. Lo que tenemos en estos momentos es una crisis añadida a una crisis estructural de largo recorrido. El coronavirus nos acompañará durante probablemente bastantes meses más de los que quisiéramos, pero luego de que salgamos de esta crisis de orden sanitario, la crisis climática va a seguir ahí, nunca se ha ido, está ahí. Por lo tanto, yo lo único que haría en este caso sería intentar aprender, sacar lecciones de esta crisis global que nos afecta y que los ciudadanos entienden mucho mejor que la crisis climática, porque les golpea personalmente en cada caso, traducirla al ámbito de lo que supone la crisis climática. Que sepan que la otra crisis que nos espera cuando salgamos de esta es de mayor envergadura aún que esta. Y yo creo que tenemos que ser capaces de entenderlo y desde luego no bajar la guardia en ningún momento.
Nos dice, esta pregunta va sobre problemática típica en tu tierra. Felipe González dice, en Asturias existen numerosas minas de carbón que se han cerrado recientemente. El agua que inunda esas minas una vez abandonado su bombeo, ¿cree que puede ser reaprovechable para su uso industrial? De no serlo, ¿ve alguna otra salida a estos millones de metros cúbicos bombeados al año? De hecho, pregunta también a la Limón, para meter dos, ¿qué opinión le merece el uso de la superficie de la lámina del agua para instalar energía fotovoltaica flotante en Asturias?
Bueno, yo creo que es la pregunta o las dos preguntas suman uno de los elementos de reflexión que nos ha acompañado a lo largo de los últimos años y es la conexión del binomio agua-energía, ¿no? A la hora de poner en marcha mecanismos de planificación. En parte, durante demasiado tiempo han caminado en paralelo y que deben de converger. Es verdad que algunas de las decisiones en materia de replanteamiento de modelo energético a futuro afectan y mucho a la planificación hidrológica de nuestro país. Todo el sistema de generación térmica ha precisado de mecanismos concesionales de agua de gran volumen, tanto las térmicas de carbón, las propias centrales nucleares disponen de concesiones muy amplias de aprovechamientos hidrológicos y, en paralelo, un planteamiento que hace, que es el del el aprovechamiento de aguas subterráneas, en este caso en relación con el abandono de las explotaciones mineras convencionales. Hay que incorporar todo el sistema hidrológico en un replanteamiento nuevo de la capacidad de generación energética en nuestro país. Y en algunos casos, tener en cuenta que la capacidad de recuperación de algunas concesiones hidrológicas tienen que revertir en mejoras ambientales, muy especialmente en los territorios concernidos. E incluso, en algunos casos, pueden servir de plataforma o impulso para actividades en esos propios territorios que van a pasar por una transición energética acelerada, para apoyar otros usos, otras actividades que requieran de concesiones hidrológicas. En ese proceso estamos haciendo una planificación conjunta, la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y confiamos en que, en el marco del desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde ya se apuntan algunas cuestiones en materia de planificación hidrológica y conexión con planificación energética, podamos ir dando respuestas. Hay una pregunta también ahí en relación con el aprovechamiento de los embalses.
¿De agua?
Sí. Vivimos en un país en el cual se nos está recordando permanentemente que el cambio climático va a impactar de forma considerable en los ciclos del agua. El aprovechamiento de una lámina de agua en un embalse está sujeta a los ciclos estacionales, y quizá los espectadores recuerden que no hace mucho tiempo no pocos embalses de nuestro país se quedaron prácticamente secos, sin agua. En la evaluación de aprovechamiento de las láminas de agua hay que tener en cuenta esos ciclos estacionales, el impacto de cambio climático en los próximos años en la reducción de aportaciones de agua en los ciclos naturales anuales. Pero sí es verdad que ya hay alguna confederación hidrográfica que está haciendo alguna prueba de aprovechamiento, porque además, bueno, la fotovoltaica, tú lo conoces mejor que yo, la fotovoltaica sobre lámina de agua tiene unos rendimientos que pueden perfectamente encajar en la capacidad de producción. Y además, en muchos casos son embalses destinados a generación de energía, y por lo tanto tienen conexión a la red, y eso les da una ventaja. Pero es una iniciativa que en estos momentos está en estudio.
Julián, desde Murcia, ¿no cree el secretario de Estado que la exigencia a los ayuntamientos para que controlen la contaminación de las ciudades es bastante laxa por la administración central? Los ciudadanos vivimos perplejos como algunos alcaldes pasan olímpicamente de este tema.
Bueno, vivimos en un país que tiene un reparto de competencias constitucionalmente asentado, donde administraciones locales, administraciones autonómicas y administración general del Estado las tienen bastante delimitadas después de 40 años de recorrido constitucional, y hay de todo, hay de todo. Es verdad que en el caso del gobierno de España, entendimos que era necesario establecer un marco de umbral mínimo sobre el cual establecer obligaciones para el conjunto de las administraciones. Y por eso en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aparecen algunas referencias de mínimos dirigidas a las administraciones locales y también a las administraciones autonómicas. No nos quedemos solo con aquellos que van por detrás o arrastran los pies en este proceso. Yo creo que conviene más mirar a aquellos ayuntamientos que se convierten en punta de lanza, que tienen iniciativas que pueden estar al nivel de cualquier otra ciudad de Europa, y hay experiencias de buenas prácticas ya muy asentadas. Y en el mundo de la administración local, personas como yo, que provenimos del mundo de la administración local, sabemos que la capacidad de innovación que tienen los ayuntamientos en un país con más de 8.100 municipios, muchos de ellos con muy poca capacidad de recursos humanos para poder implementar medidas o acciones por iniciativa propia, la emulación, la imitación, tiene muy buenos resultados. Y yo creo que eso se está viendo. Momento determinado a partir del cual los ayuntamientos empiecen a tener un sello de reconocimiento social por sus iniciativas en materia de protección ambiental, lucha contra el cambio climático en sus compromisos, se irá extendiendo, en este caso yo creo que el modelo de las buenas prácticas.
Esperemos. José Andrés desde Logroño, ¿qué papel juega la economía circular en la lucha contra el cambio climático?
Uy, esta es muy interesante. Vamos a ver. Se tiende a pensar que la estrategia de economía circular que impulsa la Comisión Europea y que luego van implementando los países en sus propias legislaciones nacionales es una norma que va vinculada a una nueva forma de gestionar los residuos, el ciclo de los residuos. Y no, la economía circular no trata solo, aunque también, de la gestión de los residuos. Es una nueva forma de entender la gestión de la economía productiva en su conjunto. Por lo tanto, la economía circular debe de ser la filosofía que debe implementar todo el sistema productivo y nuestra propia relación con el medio. Debe de incorporar patrones de comportamiento en el conjunto de la sociedad que contribuyan a sumar una acción concertada del conjunto de la sociedad que vaya dando resultados en el sentido de minimizar los costes ambientales que tenemos que asumir o que venimos haciendo para producir bienes de consumo. Por lo tanto, tiene que servir para el ciclo de los residuos, sí, pero tiene que servir para el ciclo del agua, tiene que servir para el ciclo de la energía. Es decir, se trata de producir solo lo que sea necesario, con los bienes indispensables para hacer lo necesario y consumir exclusivamente lo necesario. Yo entiendo que va a ser complicado porque eso significa romper el paradigma de la sociedad de consumo. Y durante muchos años, décadas, se le ha venido diciendo a la ciudadanía que cuanto más se consume, va en relación con mayor calidad de vida. Claro, romper esa dinámica va a ser complicado. Y romper esa dinámica significa que tenemos que conseguir que el conjunto de la sociedad incorpore economía circular como una nueva forma de entender la vida hacia el futuro.
Sí, de hecho me pregunto si realmente estamos educando a nuestros hijos en eso adecuadamente con respecto a consumir inadecuadamente, a consumir de forma desaforada. Es una reflexión muy interesante.
Los niños hacen lo que ven en casa y vivimos en la sociedad de las modas pasajeras, donde todo es consumir día tras día. Lógicamente, pedirles a los niños que cambien de conducta sin nosotros modificar la nuestra va a ser más complicado que si nosotros empezamos por modificar nuestras propias conductas.
Pregunta Jaime Gil Robles: ¿por qué solo se habla de zonas de bajas emisiones y no de planes de calidad del aire, que es una herramienta mucho más eficaz y completa para luchar contra los efectos de la contaminación en la salud de los ciudadanos?
Hombre, es verdad que esto de las zonas de bajas emisiones pues ha resultado mediáticamente como muy atractivo, pero no es más que una herramienta de los planes de reducción, de mejora de la calidad del aire en las ciudades, ¿no? Es verdad que ha sido un elemento que ha aparecido como un indicador de obligación de acción por parte de los ayuntamientos y aparece también recogido en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, pero es una herramienta, es solo una herramienta más. Los planes de calidad del aire tienen que recoger otras muchas capacidades de actuación en el territorio, cada uno en su ámbito de competencias, y más allá que sea necesario rescatar la ciudad para los ciudadanos y no la ciudad para seguir ocupando ciudad en beneficio de los vehículos. Bueno, como medida está bien, yo creo que ha servido para provocar una reacción, un debate ciudadano que ha tenido un primer efecto y además, como a continuación las dos personas que me van a suceder en las intervenciones son auténticas autoridades en la materia, el hecho de que el ciudadano haya interiorizado ya en estos momentos que la gestión de la movilidad en las ciudades no es una cuestión de comodidad del día a día del ciudadano, sino que es una cuestión de salud pública, creo que a partir de ese momento se marca un antes y un después. A partir de este momento es mucho más fácil entender que es necesario adoptar medidas de restricción de estas características en las ciudades, porque los propios ciudadanos empiezan a exigirlo. Y en situaciones en las cuales, como es el momento que vivimos, vemos hasta dónde la salud forma parte del eje central de la preocupación del ciudadano, todas aquellas medidas que coadyuven a mejorar la salud de los ciudadanos son medidas que van a ser cada vez mejor aceptadas. Y hay un principio que no podemos olvidar. Es imposible pensar en salud pública si antes no tenemos garantizada la salud ambiental.
La última pregunta, Hugo, y que de hecho es una de las que más me ha gustado de las que han enviado, y de hecho por eso hemos decidido ponerlo al final. Alguien de Barcelona, que no pone sus iniciales, no pone su nombre, pregunta: todos sabemos que la España de después de la pandemia será diferente. ¿Corremos el riesgo de que se toleren por el Estado conductas poco responsables ambientalmente con el ánimo de aumentar la producción del país durante el proceso post-coronavirus? Lo digo porque es una conducta que se ha producido en el pasado. No lo dice él, pero sí recuerdo costas llenas de edificios sí, que luego se vaciaron y un montón de locuras de ese estilo.
Sí, vamos, el inicio de la reflexión es, yo creo que es claro. Nada va a ser igual que lo que fue antes. No solo va a cambiar España, va a cambiar el planeta, va a cambiar la sociedad, vamos a cambiar nosotros como individuos. Por lo tanto, van a cambiar nuestros valores. Confío que ese cambio de valores sea un cambio de valores que nos conduzca hacia no repetir errores del pasado. Y esa es verdad que es una de las preocupaciones que están ahora mismo sobre la mesa del Ministerio, de la Secretaría de Estado. ¿Cómo encaramos la salida de esta crisis sanitaria que se va a traducir en una crisis económica de enorme alcance? ¿Cómo ponemos en marcha los mecanismos de recuperación del país para conseguir una velocidad de crucero en un tiempo razonable para que no se convierta en una quiebra de estabilidad social, sin que ello vaya en detrimento de las capacidades de producción de bienes que también los que vengan detrás van a tener derecho a ellos? No podemos consumir todos los recursos que hay sobre el planeta para resolver nuestros problemas sin pensar en los problemas de los que vienen detrás. Y es verdad que estábamos embarcados en una revisión de un conjunto de normas intentando rescatar el concepto de la sostenibilidad, del equilibrio ambiental, para hacer compatible la economía y la ecología, y que nos ha sobrevenido este mazazo a mitad de recorrido, antes de concluirlo. Bien, haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que los recursos del país van a estar ahí para resolver esta crisis, pero también las crisis venideras. No podemos agotar nuestra capacidad de respuesta a la primera de cambio. Y somos conscientes de los errores que se han cometido en el pasado y estamos, creo, en condiciones de intentar al menos que no se repitan en el presente o en el futuro inmediato. Así que espero contar también con la comprensión del conjunto de las administraciones y también del conjunto de la sociedad, porque se va a pedir respuestas rápidas a problemas que van a necesitar algún tiempo para resolverse. Y no hay soluciones sencillas para problemas de esta envergadura. Por lo tanto, es probable que sí haya tentaciones de intentar que se flexibilicen, que se agilicen, que haya una mayor permisividad en relación con determinadas conductas. Y yo creo que no podemos cometer el error de, por querer correr demasiado ahora, caigamos en el hoyo de nuevo a la vuelta de la esquina.
Esto que hacemos los viernes tiene su leitmotiv fundamentalmente en vernos un poco, en poder oxigenar un poco, y nunca dejamos que ningún invitado se vaya sin que nos dé, sin que dé a toda la gente de la energía que está viendo, que te aseguro que es un montón, alguna muestra de ánimo, de esperanza. Y hoy, ahora te ha tocado a ti.
Bueno, mirar desde mi balcón, veo todos los días pasar por delante de mi casa y ahí con mis hijos y con mi mujer, a representantes de las fuerzas del orden, de protección civil, que ponen todo de su parte para insistir una y otra vez en que vamos a salir de esta, que tenemos que hacerlo todos unidos y que nos piden solamente un esfuerzo. A ellos, que están arriesgando su vida permanentemente, a nosotros lo único que nos piden es que nos quedemos en casa. Fijaros qué sencillo, quedarse en casa. Es verdad que van pasando los días y probablemente el ánimo decaiga. Yo lo que quiero trasladaros es que contribuyamos con ese pequeño esfuerzo que se nos pide. Después habrá tiempo para poder juntar el esfuerzo de todo este país para volver a sacar adelante nuestra capacidad de desarrollo. Pero ahora hagamos lo que se nos pide, contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades. Y que no le quepa la menor duda a nadie de que de esta vamos a salir y vamos a salir unidos como una sociedad mejor de la que entró en la crisis. Porque al final habremos comprobado que de la solidaridad y de la capacidad de la cooperación entre todos se consiguen mucho mejores resultados que trabajando cada uno por su cuenta, buscando su propio beneficio y ignorando el de los demás. Así que ánimo a todos, que de esta saldremos y saldremos bien.
Muchas gracias, Hugo, por compartir este rato con todos nosotros. Seguro que hay mucha gente agradeciéndotelo y estaremos en contacto. A ver, no, a lo mejor te tenemos que volver a llamar si esto se alarga.
Siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Bueno, continuamos ahora con María Neira, directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, que creo que ya está por ahí. Hola, María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí estoy, Hugo. Perdón.
Bienvenida.
Saludar a Hugo. ¿Cómo estás?
Que nos acompañe María Neira una tarde de viernes como hoy, en un entorno en el que quien escucha es gente necesitadísima de oír a personas que expliquen las cosas de la ciencia sin partidismos y todo ello con las inmensas responsabilidades que bajo su cargo tiene, muestra un grado de empatía con las personas que hace difícil que en una sola frase pueda mostrar todo mi agradecimiento por su compañía. Lo intentaré en cualquier caso. María, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y encantada.
¿Cómo se afronta en el ámbito personal y familiar desde la responsabilidad de la directora de salud de la OMS una situación de confinamiento como la que vivimos?
Pues desde el punto de vista personal tengo que decir que soy muy privilegiada, ¿no? Porque tengo a mi hijo y a mi marido en casa, tenemos el placer de estar juntos, o sea, todavía no nos hemos peleado, tenemos jardín y además en Ginebra se puede salir, o sea, se puede pasear y no tenemos las mismas restricciones. Así que sí, el confinamiento es mucho menos duro, pero efectivamente esa sensación de estar con todos los demás, todos esos mensajes que te llegan, todas esas imágenes en la televisión, es como si uno también lo estuviera viviendo. Pero aunque he salido poquísimo de casa por otras razones, entiendo que tiene que ser muy, muy difícil.
Estos días todos tenemos algo más de tiempo para ser reflexivos y mucha gente está escribiendo sobre una cuestión filosófica que a mí me parece muy interesante, y es que si viviésemos hace 200 años estaríamos diciendo que esta pandemia es una reacción de los dioses contra los excesos del ser humano, y ahora ya vivimos en el siglo XXI y parece que la ciencia nos ilumina algo más, pero sobre lo que no hay duda es que curiosamente ahora, como consumimos menos, estresamos menos el planeta y está mejorando la calidad del aire, del agua, ¿debemos realmente aprovechar este confinamiento como si fuera un rincón de pensar que le decimos a los niños pequeños para nuestras actuaciones post-coronavirus?
Es efectivamente una cuestión muy sensible, ¿no? Porque ahora que está todo el mundo haciendo un esfuerzo tremendo, que esta situación de alguna manera ha sido impuesta, no ha sido una decisión voluntaria, que hay mucho miedo asociado, que se está haciendo de forma, digamos, con cierto pánico asociado a ello también. Efectivamente, hablar de los posibles beneficios que se están viendo a través de la reducción de la contaminación del aire, pues resulta un poco delicado. Lo estoy haciendo con muchísima sensibilidad cuando puedo, porque no quiero que parezca que este esfuerzo, este sacrificio enorme, de alguna manera hay que venderlo de una forma positiva. No, la gente ha entrado en esto de una manera forzada, de una manera con miedo, y obviamente porque todos queremos reaccionar. Ahora, sí que podemos utilizar esto para preparar el post-coronavirus, que va a haber vida después del coronavirus, eso seguro. Así que hay que empezar con mucha delicadeza a empezar a cuantificar esas vidas que se están salvando indirectamente a través de esa mejora en la calidad de aire. Es una cosa un poco irónica, pero está pasando. Esas imágenes que nos da la NASA de cómo la contaminación del aire ha disminuido de forma muy importante en aquellas ciudades, en aquellos países donde se están tomando estas medidas de confinamiento, son importantes. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando hablábamos de cambio climático, contaminación del aire y salud, siempre decíamos que este desarrollo sostenible, que esta transición energética a energías más limpias va a ser positiva, que va a ser con beneficios para la salud, con beneficios para el medio ambiente, con beneficios para la economía y con beneficios para la sociedad. Y en este momento la transición que estamos haciendo es una transición que no va a ser percibida en ningún caso como positiva, sino como algo realmente muy restrictivo. Así que habrá que manejar eso de una forma muy inteligente, con mucha sensibilidad, pero yo creo que se puede hacer para que la gente vea que esta parada de este frenazo de consumo, aunque fue impuesto, también puede enseñarnos la parte beneficiosa que puede tener para nuestra sociedad y para nuestros pulmones.
Aprendamos de ello. Mira, María, que sepas que han llegado para hacerte pues más de 50 preguntas y hemos intentado, incluso hasta última hora, que ni siquiera hemos podido meter, pero hemos intentado organizarnos un poco con algunas que, digamos, impregnaban el sentir de las demás. José Luis desde Zamora nos pregunta que tenemos la desgracia de que se provoque una pandemia global por un virus muy agresivo y muy contagioso, y casi todo el planeta se pone en primera línea de salud y a las órdenes de las organizaciones sanitarias como la OMS. Sin embargo, estos mismos organismos llevan muchos años alertando que los problemas de salud que provoca el cambio climático y la contaminación están acabando con millones de personas, y sin embargo ahí muchísimos países se ponen de perfil. ¿Tiene solución este problema? Muchas gracias.
Esta es una de las ironías en salud pública, ¿no? Yo soy una de esas personas que ha ido con mucha frecuencia a hablar de cómo la contaminación del aire es responsable de más de 7 millones de muertes prematuras al año. Hemos visto algún político, algún jefe de gobierno escandalizarse, tomar medidas dramáticas y drásticas por eso. No, hemos visto algunos cambios, algunos avances, pero desde luego ningún caso eso. Lo que está claro es que la demanda viene siempre de la población. Cuando tienes realmente tu salud, la sientes, la percibes realmente a riesgo, y ese riesgo es inmediato. Reaccionamos de forma muy distinta a los riesgos a medio y a largo plazo, pero reaccionamos con fuerza a los riesgos inmediatos. Aunque sea un virus que no se ve, sí que está en nuestra imaginación y todavía en nuestro ADN, yo creo, esas grandes pestes, plagas que hubo en el pasado, y de alguna manera los virus siguen haciendo que reaccionemos de una manera mucho más decisiva y seguramente basado también en el miedo que nos inspiran, ¿no? Claro, no podemos usar siempre el miedo en salud pública, pero está claro que lo que nos ha demostrado el virus es que en el nombre de la salud se pueden hacer cosas increíblemente importantes, y que ojalá en el futuro también sigamos haciéndolas sin paralizar el país.
Nos preguntan los amigos de Greenpeace España. La crisis del COVID-19 demuestra que se puede actuar con contundencia frente a emergencias, pero el coste es muy alto. ¿Qué debemos hacer para prevenir llegar a una situación como esta con la emergencia climática y ecológica, que pueden ser mucho más graves?
Yo creo que desde la OMS, por lo menos, hemos intentado siempre ponerlo en positivo. No solo decir cuántos muertos el cambio climático nos iba a traer, sino al revés. Decir, si se toman las buenas decisiones, estas son las vidas que se van a salvar y estas son las enfermedades que se van a poder prevenir. Y ahora, con más razón, vamos a tener que hacerlo, porque ahora, evidentemente, después del coronavirus, creo que la gente va a tener como una especie de saturación a las malas noticias y vamos a tener que generar ese movimiento positivo que salga de aquí, esa solidaridad que se ha demostrado, ese sentido común de alguna manera y esa demostración de que cuando se quiere algo se puede hacer. Si conseguimos ahora transformarlo en un movimiento positivo que entienda que para seguir protegiendo la salud vamos a tener que reducir esa contaminación del aire. Y reducir la contaminación del aire de alguna manera significa también atacar las causas de cambio climático. Pero vamos a tener que ser muy, muy sensibles e intuitivos en el tipo de mensajes que vamos a utilizar. Y probablemente el miedo no será en ningún caso un detonante a partir de ahora para seguir avanzando. Tendremos que, ese movimiento tiene que ser más positivo que nunca.
A ver si es la ilusión en vez del miedo. Nos pregunta Pilar desde Madrid. En esta ciudad que ahora vemos devastada por el coronavirus, hemos escuchado a representantes públicos poner en cuestión que la contaminación atmosférica no mata a nadie. ¿Cómo es posible que todavía se cuestionen estas cosas desde representantes públicos?
Bueno, nosotros desde la OMS creo que hemos contestado a ese tipo de afirmaciones en distintos ámbitos con toneladas, casi me atrevo a decir, de evidencia científica y, bueno, puede haber cuestiones anecdóticas de todavía rechazar ese tipo de evidencia, pero creo que ya es irreversible y nadie pone en cuestión que la contaminación del aire tiene efectos nefastos en la salud de las personas.
Dice Daniel desde Victoria, que también preguntaba sobre esto Greenpeace, mantener la diversidad biológica es fundamental. ¿Cree usted que la pérdida de biodiversidad e incluso el deshielo del permafrost puede desencadenar nuevas pandemias en el futuro? ¿Tiene la OMS algún trabajo realizado sobre este particular?
La OMS viene, mis compañeros, sobre todo de que trabajan en epidemias y en cuestiones de enfermedades infecciosas, llevan muchos años alertando sobre la posibilidad de nuevos virus, la posibilidad de la falta de preparación ante una pandemia, la posibilidad efectivamente con el cambio climático de que estemos destapando cuestiones que tal vez no habíamos anticipado. Simplemente, sin ir más lejos, el dengue, que todos hoy de alguna manera aceptamos y está muy presente en algunos países, simplemente el dengue podría volverse todavía mucho más importante, y de hecho hay un aumento muy importante de la probabilidad de exposición de dengue al dengue de una población en Asia, por ejemplo, muy importante, y creo que eso ya es una realidad. Sin ni siquiera buscar cuestiones todavía más sofisticadas que seguramente. Para nosotros la biodiversidad es fundamental. Hemos trabajado con la Convención sobre Biodiversidad y Salud, entendiendo que evidentemente necesitamos la biodiversidad como una base fundamental para nuestra salud.
Dice, la última pregunta que tenemos es de Cristina desde Madrid. Dice, desde el punto de vista de cambio climático y de salud, se dice a menudo que incide en múltiples enfermedades. Sin embargo, la forma de abordarlo suele ser de forma individual. Planes contra el calor, contra la contaminación. ¿No cree que debería de abordarse el problema de una forma mucho más integradora?
Sí, sin duda. Tiene que integrarse de una forma mucho más integradora. Las olas de calor han permitido en Europa, sobre todo, alertar y avanzar un poco más con la sensibilización y por eso luego se hicieron ad hoc esos planes de prevención de olas de calor. Pero para nosotros tiene que haber un plan integral de cambio climático, contaminación del aire o calidad del aire y salud. Cada vez ahora integramos más esas tres cosas, ¿no? Cada vez que vamos a una COP es para proponer exactamente eso a los países, que hagan una evaluación de cuál es su situación con respecto al cambio climático y salud, que vean cuáles serían esas posibles enfermedades que puedan aparecer, pero que hagan también una estimación de cuáles, si ponemos en marcha las medidas de mitigación de cambio climático, cuáles van a ser esos beneficios que se van a obtener para la salud pública. Eso es lo que llamamos la parte, digamos, positiva, ¿no? De estímulo. Cada vez que se reduce o que se toman medidas para mitigar las causas de cambio climático, se van a generar beneficios para la salud, sobre todo de esa reducción en la contaminación del aire, que va a tener un impacto muy positivo y va a contribuir a reducir esos 7 millones de muertes prematuras que hay al año debido a la contaminación del aire. Y por tanto, creemos sí en esos planes integrales. Tiene que haber un plan integral de transición energética saludable, una transición de la movilidad saludable, una transición de la producción y, desde el inicio de los alimentos y de la consumición, una transición del tipo de energía que usamos todos los días y cómo eso va a tener un impacto en nuestra salud. Todos esos planes hay que contárselos a la población, hay que contarlos siempre que sea posible en positivo y usando desde luego el argumento salud, pero usándolo para enseñar a la población ahora cada vez más que si no tomamos esas medidas para proteger nuestra salud, somos mucho más vulnerables, y yo creo que ahora nadie quiere oír hablar de vulnerabilidad, o sea que tenemos que aprovechar de este tirón para insistir en la importancia de la prevención, para insistir en la importancia de aquellos pilares de los que depende nuestra salud tienen que estar bien fuertes. El acceso al agua, el acceso al aire que respiramos, el acceso a la alimentación, y todo eso tiene que ver con el medio ambiente y de cómo nos trabajamos y protegemos y estamos un poco más alineados en políticas de respeto al medio ambiente y a nuestro planeta.
Quizás esto que estamos viviendo también a la ciudadanía quizás le identifique una realidad de exigencia a sus administraciones de todo ámbito, local, provincial, municipal, autonómico, nacional, sobre la exigencia de hacer caso a las autoridades sanitarias, que de hecho a los organismos científicos, quizá que creo que muchas veces los ciudadanos se olvidan de que están ahí por algo, que la ciencia es la que nos tiene que salvar de estas cosas. María, como le explicaba antes a Hugo, en estas tardes de viernes nuestro objetivo fundamental es que todas las personas que trabajamos alrededor de la energía, de la sostenibilidad, del medio ambiente, pues puedan tener un rinconcito de oxígeno renovable. Entonces, me encantaría que pudieses hacer alguna recomendación final, algún gesto final para dar un poco de mimito a toda la gente que te está escuchando. Algo de esperanza.
Por supuesto. Además, lo de la energía renovable, ese oxígeno renovable me ha gustado, ¿no? Son tiempos que hablamos de ventiladores, de respiradores. Hay algo que está clarísimo. Yo como médico que soy o que fui, por lo menos, si hay algo que realmente angustia es cuando ves a una persona que tiene dificultades para respirar, un niño con asma o un ataque agudo de una persona con EPOC, en fin, que no puede respirar. Y cuando te falta el oxígeno es realmente cuando te sientes muy, muy vulnerable. ¿De dónde vamos a sacar esa energía renovable que necesitamos para tener ánimo? Mira, no sé, yo soy asturiana y entonces crecí oyendo muchas historias de mineros, ¿no? Mineros que se quedaban atrapados en la mina. O sea, no hay ninguna familia en Asturias y sobre todo en las cuencas mineras de donde vengo yo, que no tenga una historia muy cercana de un minero que se quedó atrapado en la mina porque caían aquellas vigas y si había suerte los rescataban con vida y si no. Y todos salían de allí después de a lo mejor 3 días, 5 días atrapados y salían con esa entereza y esa convicción de que iban a salir. Imagínate lo que es estar debajo de una mina atrapados con vigas y con escombros y en una oscuridad total, ¿no? Y salían y estaban convencidos de que se podía salir y las mujeres que se ponían delante de la mina a esperarlos a esos hombres seguían teniendo esperanza después de varios días. El otro día vi un chiste de esos que circulan que decían, bueno, si los mineros en Chile pudieron aguantar 70 días, todos podemos aguantar. Y decía debajo, bueno, pero no estaban con su mujer, o sea, no estaban encerrados con su mujer. Bueno, aparte de la broma...
¿Y con su marido?
Ni con su marido, claro, bueno, pero como eran mineros hombres, pues le hacían la broma, y dice, sí, pero no tenían a la mujer ahí. Yo sí que creo que de esta vamos a salir y además vamos a salir bien y vamos a salir pronto, o sea que mucho ánimo a todos. Somos una sociedad que salió de las minas y va a salir de esta y vamos a ver la luz y además va a ser pronto seguro y vamos a trabajar muchísimo más en energías renovables que nos van a proteger mucho más nuestros pulmones y el resto de nuestra salud, pero en este caso lo que más nos sensibiliza en este momento es poder respirar y para eso necesitamos unos pulmones muy, muy sanos.
María, muchísimas, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Un abrazo.
Encantada. Chao.
Bueno, terminamos la terna de hoy con Julio Díaz Jiménez, que creo que también debe de estar ya por ahí. Ahora mismo saldrá Julio. Julio es científico titular en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, curiosamente famoso estos días por otras circunstancias. Julio y su equipo son desgraciadamente unos grandes desconocidos para el público en general. Ellos son el centro más importante del país en la evaluación de los impactos de salud por contaminación, por cambio climático, por ruido. De su trabajo dependen muchísimas cosas de nuestro futuro y es bueno que de vez en cuando les demos la notoriedad que se merecen. Amigo Julio, buenas tardes. No te vamos a oír porque tienes que darle al botoncito de la izquierda para oírte en mute. Abajo a la izquierda tienes un altavoz.
Ahora sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Juan.
¿Qué tal, Julio? Buenas
¿Qué tardes. Tal? Bien, aquí pasando la tarde con vosotros.
Pasando la tarde. ¿Qué, cómo se lleva esta paranoia global por culpa del bicho? Alguien que lleva toda su vida estudiando la afectación de bichos y del entorno en el que vivimos en nuestra salud.
Bueno, pues no sé, por un lado, como todos, preocupado, muy preocupado, porque es una situación que nunca hemos vivido y ya sabes que estas situaciones que uno no vive pues son las que más te afectan. El miedo a lo desconocido es algo muy importante. Pero por otro lado, con bastante ánimo porque se están viendo cosas muy interesantes. Se está viendo que realmente la salud está por delante de la economía. Y aunque sea una obviedad, no siempre es así. Por lo tanto, ver que esas cosas que se dicen, cuando hay que demostrarlo, realmente se hace, pues eso te da mucho ánimo para, sobre todo si trabajas en temas como los nuestros, de salud y cambio climático, te da mucho ánimo pues para decir, bueno, vamos a poder y vamos a conseguirlo. Y por otro lado, miedo, pero ya no a miedo a no salir, sino a una sensación de que no se utilice pues esta situación de crisis sanitaria pues para frenar todos los planes que teníamos. A mí me ha tranquilizado mucho oír a Hugo Morán decir que en absoluto, algún chat que he visto de Teresa Rivera diciendo lo mismo, en absoluto, pero sí te queda ese poco de miedito de que no pase lo que nos ha ocurrido otras veces. Y si lees la prensa o lees WhatsApp, pues ves, por ejemplo, que en China lo primero que han hecho va a ser reforzar el número de centrales térmicas de carbón para recuperar el tiempo perdido. Por lo tanto, esas cosas a mí sí que me dan miedo, sí. Entonces, bueno, confiemos en que nuestros políticos no se dejen arrastrar y lo que se ha previsto y lo que se ha dicho que se iba a hacer, pues sigamos en esa línea.
Los políticos, y espero que la ciudadanía esté a la altura de exigírselo y de plantarles cara.
Sí, bueno, pero tú ya sabes que la ciudadanía habla cada 4 años, pero los políticos toman decisiones a diario. Entonces, yo no sé.
Mira, vuestro equipo del instituto, sois también panelistas del IPCC, que para los 4 o 5 que no lo sepan, es el organismo científico de la ONU encargado de evaluar los efectos del cambio climático. Dentro de este grupo de especialistas, ¿se está analizando con una perspectiva diferente el problema gracias o no sé si por culpa de la pandemia del COVID-19?
Bueno, yo quiero dejar una cosa. clara, y es que el COVID-19 no tiene nada que ver con el cambio climático. O sea, el cambio climático lo que hace es que enfermedades que están transmitidas por vectores, como va a ser pues, el dengue, la malaria, lo que sí hace es intensificar, redistribuirlas, pero el COVID-19 se está transmitiendo de humano a humano. Por lo tanto, pues ahí yo no veo que tenga nada que ver el cambio climático de manera directa y de manera, pues digamos, clara, ¿no? Lo que sí estamos haciendo, por ejemplo, en relación a este tipo de cosas, es ver cómo factores ambientales pueden estar detrás de la propagación del virus o de la, digamos, intensificación de la enfermedad. Por ejemplo, estamos viendo cómo la temperatura y la humedad pueden incidir en la propagación de este virus. Hay un estudio hecho en China hace poco. Casi todo lo que hay ahora son preprint, es decir, no hay nada pasado por un proceso de revisión por pares serio, sino que son cosas que se están haciendo un poco, digamos, a salto de mata. Y dicen que sí, que las temperaturas altas junto con humedades altas, bueno, pues parece que dificultan un poco la propagación del virus. No lo sabemos si en realidad es así. Y si es ahí en China, no tiene por qué ser igual en España. Por lo tanto, nosotros lo que hemos empezado una línea en la que estamos viendo cómo precisamente en España, con nuestros datos, con nuestras condiciones, puede afectar la temperatura y la humedad. Otra de las cosas en las que estamos inmersos ahora es ver cómo la contaminación, sobre todo por PMs, por partículas, puede incidir en la propagación también. Hay estudios ya hace bastante tiempo en los que se ha visto que los virus pueden desplazarse a través de las PM10 y llevar, por ejemplo, o se ha visto que como después de un episodio de aviación de polvo del Sáhara, bueno, se dan más casos 2-3 semanas después en Barcelona. Por lo tanto, ese mecanismo existe. Los virus pueden ser, perdón, las PMs pueden ser vectores. Claro, y dicen que en Lombardía, que está desgraciadamente pues ahora en el ojo de la epidemia, dicen que probablemente estas PMs puedan también haber sido uno de los elementos que ha favorecido el desarrollo tan agudo de la enfermedad allí.
Pero no se suponía que el bicho solo iba en organismos vivos.
Bueno, pero tú lo dejas, el bicho, como tú dices, lo dejas encima de una mesa y ese bicho tú le tocas y ya lo tienes en la mano, te tocas la cara, por lo tanto, es un vector. Las PMs son un vector, pueden ser un vector para la propagación. Y de hecho, sí, dime.
No,
lo que te decía es que también se están haciendo ahora muchas cosas, todas de forma rápida, en el que se ve que los lugares con más contaminación parece que también es más letal la enfermedad, es más grave la enfermedad. Pero ya te digo que son todas cosas que se están haciendo, no hay evidencia sólida, pero sí también hay un mecanismo. Si tú estás en una ciudad contaminada, hay más problemas respiratorios, hay más problemas cardiovasculares y por lo tanto esas personas están más debilitadas y hacen posible que esa enfermedad tenga unos efectos pues, bastante más perjudiciales que en otras personas.
Venga, vamos a empezar con las preguntas que nos hace la gente. De hecho, la primera que hace José María de Barcelona es parecido a lo que estabas contando, pero al revés. Dice, ¿está afectando de algún modo el COVID a la contaminación atmosférica?
O sea, bueno, lo decía,
aparte de la tortilla.
Sí, lo decía María Neira hace un instante. Se está viendo que efectivamente tenemos imágenes de satélite que se están viendo cómo los niveles de NO2 están bajando y están bajando mucho. Están bajando mucho. En España también tenemos estudios, se están presentando datos en los que de media la contaminación ha bajado en torno al 50% o al 60%. Ciudades como Barcelona hablan de disminución de NO2 de un 75%. O sea, claro que evidentemente se está viendo que la calidad del aire está mejorando. Pero además, eso está dejando también clara otra cosa, está dejando claro que el problema de la contaminación en las ciudades no son las calefacciones, no son el transporte público, se está viendo que el problema es el tráfico rodado, el tráfico de particulares. Por lo tanto, si yo elimino el tráfico de particulares, obviamente pues va a ocurrir lo que está ocurriendo, que la calidad del aire mejora. Yo quería también, en este punto, algo que siempre contamos, pero que parece que siempre es anecdótico, y es el ruido. Nadie habla del ruido. Todo el mundo habla de la calidad del aire, que se ha bajado el NO2, que se ha bajado las PMs, pero el ruido, ¿qué ocurre con el ruido? ¿Por qué no se habla del ruido si tiene un impacto en salud al menos similar al de la contaminación química? Y un origen igual, que son los coches. Entonces, lo único que he encontrado es que ha sido a través de una persona de WhatsApp que me ha dicho que en París en concreto se está mirando y el ruido ha bajado en torno a 7 decibelios. 7 decibelios es muchísimo. 7 decibelios es muchísimo. Nosotros, en un estudio que hicimos en Madrid en relación al impacto en salud, vimos que bajar un decibelio tenía el mismo impacto que bajar 10 microgramos las concentraciones de PMs. Bajar 7 decibelios es brutal desde el punto de vista de beneficio en salud. Por lo tanto, no solamente baja la contaminación atmosférica química, sino también la contaminación atmosférica acústica. Y eso es muy importante, porque si hablamos de la química, hablamos de la mitad del problema.
Dice Francisco desde Valladolid, entre otros, sobre estos hay varias preguntas. ¿Cree usted que se aborda suficientemente en el Plan Nacional de Cambio Climático y Salud el tema de la salud ambiental?
Hombre, los que nos dedicamos a este negocio nunca nos parece suficiente. Lo que sí te puedo decir es que sí hay cosas, sí se están haciendo. Por ejemplo, hay un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente en el que sí aparece explícitamente el tema de temperaturas extremas, el tema de cambio climático, el tema de contaminación atmosférica. Y es más, también en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hay un capítulo de salud humana. Por lo tanto, evidentemente a nosotros nos parece que deberían hacerse más cosas. Nosotros hemos sido siempre muy críticos, pensamos que tiene que haber un órgano pues, que sirva de enlace entre MITECO y Ministerio de Sanidad. Tiene que haber algo, una correa de transmisión que sea capaz de establecer pues nexos entre MITECO, que no sean organismos paralelos. Entonces pensamos que eso daría muchísima más consistencia a todos los temas relacionados con cambio climático y con salud, porque estamos viendo que en el fondo lo que hace que la gente se mueva, o que no se mueva en este caso, desgraciadamente, es la salud. Por lo tanto, yo creo que eso hay que potenciarlo. Había un observatorio de salud y cambio climático que desapareció, bueno, sé que dejó a medio gas, ahora yo no sé si funciona o no funciona. En cualquier caso, hay que reactivarlo. Y si no existe, hay que volverlo a crear. Desde el punto de vista, obviamente.
Quizás la realidad que estamos viviendo ahora ayude a que pueda volver a surgir ese vínculo interministerial.
Bueno, es que esto, antes lo explicaba María, María Neira, y decía que ante problemas agudos respondemos. Y esto es, pues, no sé si conoces la paradoja de la rana en agua hirviendo. Si tú me echas, pones un agua, una cazuela a hervir, echas una rana y la rana salta, obviamente. Pero si tú dejas a la rana en el agua y empiezas a calentar el agua, la rana se hierve y no salta. Es decir, nosotros, o la rana en este caso, responde a estímulos graves, a estímulos importantes. Esto es un estímulo importante, lo del COVID-19. Entonces hemos respondido. Pero a las, problemas a largo plazo, que los vemos como difusos, que los vemos como que no nos afecta, no respondemos. Y otro ejemplo en relación al cambio climático, que sí respondimos, no sé si recordaréis, la ola de calor del 2003. En España, esa ola de calor del 2003 costó una mortalidad atribuible, es decir, un exceso de mortalidad de 6.600 personas en 15 días. O sea, 6.600 personas en España en 15 días, 70.000 en toda Europa. Y esa reacción brutal, ese golpe brutal, ¿a qué llevó? A activar planes de prevención, a hacer planes de prevención que se están mostrando que, bueno, que están funcionando. Por lo tanto, el problema que hay es que son, como decía María, son problemas que los vemos como algo lejano, como algo poco claro. No nos sentimos realmente amenazados. pero la verdad es que están ahí, y las olas de calor pues cada vez van a ser más frecuentes y más intensas. Los problemas de contaminación pues cada vez se van a agudizar si cada vez vive más gente en las grandes ciudades. ¿Qué te voy a contar en relación a las alergias? ¿Qué te voy a contar en relación a enfermedades transmitidas por vectores? ¿Y qué te voy a contar con el gran problema que tenemos en relación al cambio climático, que es el movimiento de la población, las migraciones por el clima? Ahora mismo tenemos más desplazados climáticos que por las guerras. Por lo tanto, aunque pensemos que eso está a largo plazo, ya lo estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que las medidas se tienen que tomar ya.
Dice RR desde Madrid. Recientemente ustedes han publicado un artículo científico sobre la vinculación directa entre el volumen del tráfico en Madrid y los ingresos hospitalarios en los centros sanitarios de la ciudad. ¿Podría explicarlo mínimamente? ¿Han notado alguna incidencia con la aparición de los coches eléctricos de alquiler o todavía no es significativo? Presumo que la situación actual del COVID perturbará los datos, ¿no?
Bueno, el artículo, como bien dice RR, ya está publicado. Y se hizo con datos de hasta el ingresos hospitalarios de 2016-2017. Por lo tanto, evidentemente no se han recogido estas últimas cosas. Es un estudio, la verdad, yo estoy muy orgulloso de él y desde nuestro punto de vista supone un salto cualitativo muy importante. Nosotros hemos conseguido relacionar intensidad de tráfico con ingresos hospitalarios. En concreto, ingresos hospitalarios en el Gregorio Marañón de Madrid por causas circulatorias y respiratorias. Es decir, no hemos medido PM10, NO2, ozono, ruido y los hemos metido en el modelo. No, lo que hemos hecho ha sido meter intensidad de tráfico y relacionarlo con ingresos hospitalarios, controlando por otras variables, pues por ejemplo, pues por la dispersión de contaminación por el viento, por ejemplo, por la dispersión de contaminación por convección, es decir, por la altura de la capa de mezcla. Pero lo que ese estudio deja claro, lo que menos es el número que nos da, pero lo que sí deja claro es que la causa de los ingresos son los coches, no es otra cosa, son los coches. Si yo quiero mejorar la salud, lo que tengo que hacer es reducir el número de vehículos. Y en ese estudio queda clarísimo, no es la adhesión del polvo del Sáhara, no es las industrias, no. En Madrid, en concreto, en otros lugares habría que repetirlo, son el número de vehículos. Por lo tanto, yo creo que cualitativamente es un salto muy importante.
Daniel desde Vitoria nos pregunta, ¿no cree usted que el binomio cambio climático y salud es muy poco conocido por la ciudadanía? ¿Por qué cree que sucede?
Uf, pues eso sí que yo no sé por qué sucede, pero yo sí sé, creo que está es poco conocido. Cuando uno va a dar una conferencia sobre los impactos en salud del cambio climático y empieza pues por los problemas directos relacionados con olas de calor, olas de frío, ves que la gente asiente. Cuando empiezas a hablar ya de su relación con incendios forestales, bueno, también lo ven con inundaciones, cuando empiezas a hablar también de sequías, cuando les dices que la sequía se relaciona directamente con mortalidad, eso ya no les suena tanto. Cuando hablas de contaminación y les dices que la contaminación está relacionada no solo con mortalidad, porque siempre hablamos de mortalidad, pero la contaminación se está relacionada pues con cáncer, por ejemplo, cáncer de pulmón. O sea, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer dice que las PM2.5 son un carcinógeno de primer orden. Por lo tanto, la contaminación se relaciona con cáncer, se relaciona con Parkinson, con Alzheimer, con demencia, con ansiedad, con depresión, se relaciona con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, con autismo en niños, con déficit de atención. Con todas esas cosas ya empiezas a ver que la gente te empieza a decir, bueno, ¿y cómo yo no sé nada de esto? Cuando les empieza ya a contar su relación con dengue, con malaria, con sequía, con falta de alimentos y al final con migraciones climáticas, la gente se queda con la boca abierta. Entonces, se desconoce el problema, pero yo creo por dos motivos. Uno, porque falta educación ambiental. O sea, los científicos no sabemos comunicar este tipo de problemas. Y hay educadores ambientales que lo que tienen que hacer precisamente o lo que hacen es comunicar eso mucho mejor que cualquier científico. Por lo tanto, si queremos llegar a la sociedad, si queremos que el problema se conozca, tienen que haber personas, tiene que haber educadores ambientales que transmitan esa información. Y esos existen. En España hay un Centro Nacional de Educación Ambiental. que depende del MITECO. Por lo tanto, yo creo que es el momento de darle juego. O sea, no puede ser que la gente ignore los problemas que hay en salud. Eso es desde el punto de vista, digamos, objetivo. Subjetivamente, yo creo que nos ponemos muchas veces una venda delante de los ojos porque no queremos saber realmente cuál es la magnitud del problema que tenemos con el cambio climático. O sea, es bestial, bestial. Circula estos días por las redes una imagen que lo describe clarísimamente. Se ve un señor, un buceador, que va subiendo hacia la superficie y un tiburón, pues de unos 3 metros, que va por él. Y pone COVID-19. Por debajo de ese tiburón, del COVID-19, hay otro tiburón que se va a comer al primer tiburón, que tendrá pues 10-12 metros de largo. Y debajo de todos se ve una mandíbula brutal que pone cambio climático y que se va a comer a la crisis, al COVID y al buceador. Pues esa es la magnitud del problema que tenemos, Juan. Es un problema de una magnitud tremenda, tremenda. Y muchas veces la forma de decir, eso son historias que se montan los científicos, eso no es verdad, negar la evidencia, es una forma de autodefensa.
Sí, seguramente, pero bueno, quizás con la hipersensibilidad que tiene la ciudadanía esta temporada a este tipo de efectos, quizás pueda ayudar cosas como esta, ¿no? Quizás. De hecho, mira, en la misma dirección nos hace la última pregunta Sonia, que nos dice desde dónde nos escribe. Dice, ustedes son muy habituales en redes sociales. ¿Notan que sus contenidos sobre los impactos del cambio climático interactúan más con los jóvenes que con las personas mayores? Todos estos movimientos de jóvenes por el mundo, dice, hacen parecer que son ellos los que más empujan, pero me sorprende mucho que las personas mayores, que son más vulnerables a todos los efectos de lo que ustedes denuncian, no se les vea muy reactivos con el tema del cambio climático.
Bueno, pues yo voy a decir una frase del Tenorio que dice, yo a los palacios subí y a las cabañas bajé. A nosotros nos sigue muchísima gente, nos siguen jóvenes, hemos ido a dar charlas a edificios ocupados, hemos ido a la Real Academia de Murcia, o sea que vamos a todos los sitios y nuestros seguidores son, pues hay gente joven y hay gente no tan joven, hay gente de perfil muy técnico y gente de perfil menos técnico. Yo no creo que sea un problema solo que las personas mayores no lo ven, en absoluto. Yo creo que es un problema que los ciudadanos de cualquier condición se preocupan por él. El problema que hay es llegar a ellos. O sea, yo estoy viendo, sobre todo en redes sociales, que siempre llegas a las mismas personas. O sea, siempre te contestan los mismos, llegas a los mismos. El problema es llegar a los que no están convencidos. Ahí es donde hay que llegar. A las personas que no están convencidos, que no se creen esto del cambio climático, que no ven que impacte en la salud. Y ahí era donde decía yo que los profesionales de educación ambiental tienen que hacer su trabajo. Tienen que ellos son los que saben hacerlo.
Julio, no te ha tocado terminar hoy a ti y no voy a permitir que nos quedemos con el sabor de boca del dengue o de la malaria o de no sé cuántas muertes por culpa de los PMs o ni siquiera del coronavirus. Necesito que uno de los científicos más importantes del país en esto termine este sarao con un poco de esperanza.
Pues mira, como científico y físico que soy, a mí no me salen las palabras que ha dicho Hugo o las palabras que ha dicho María. A mí me salen datos. Y vamos a dar un dato muy alentador. Nosotros hemos hecho hace poco un trabajo en el que hemos visto que para que no aumente la mortalidad por calor en España en los próximos 80 años, nos tenemos que adaptar a un ritmo de 0,6 grados por década. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si ahora una persona, el incremento de mortalidad por calor en Madrid, por ejemplo, es a 36 grados, donde empieza a morirse la mortalidad, las personas, dentro de 10 años tiene que ser a 36,6 y dentro de 20 a 37,2, 37,8, bien. Si nosotros conseguimos eso, no habrá más olas de calor y no habrá más mortalidad por calor que la que hay ahora, por mucho que suba la temperatura. El reto es hacer cómo nos adaptamos a esos 0,6 grados por década. Bien, entonces, con la subvención de la Fundación Biodiversidad hemos hecho un estudio en el que ya hemos visto a qué ritmo nos estamos adaptando desde el año 1983 hasta el 2018. Bueno, pues lo hemos hecho solo para dos ciudades, de momento, lo vamos a hacer para todas, obviamente. Bueno, pues nos estamos adaptando en Madrid a 0,8 y en Sevilla a 1,2. Es decir, nos estamos adaptando al ritmo que debemos para no tener problemas de olas de calor, bueno, problemas de olas de calor sí, de mortalidad atribuible al calor. Bueno, eso es un dato esperanzador. Es muy esperanzador de que en España, por ejemplo, en ese tema de adaptación al calor, se están haciendo las cosas bien, las estamos haciendo bien y, por lo tanto, un dato muy, muy positivo. Entonces, yo creo que con lo que estamos aprendiendo en estos días, con lo que ya sabemos y con el espíritu que vamos a salir, yo creo que pinta muy bien.
Pues esperemos que sea así, que no solo como ranas nos acostumbremos al agua, pero que seamos capaces de bajar un poco el hornillo para que no empiece a hervir, para que no empiece a hervir. Julio, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, Juan, por invitarme. Un abrazo.
Bueno, amigos, qué gusto da escuchar a gente como nuestros tres invitados de hoy. Esperamos realmente que vosotros hayáis disfrutado tanto como nosotros. También espero que haya servido para que durante un ratito, por lo menos, os hayáis sentido ajenos a la realidad que nos rodea y hayáis podido sacar alguna conclusión útil. Por mi parte, me quedo con una muy, muy importante. Por muy feas que se pongan las cosas, hay esperanza. La colaboración de todos nos va a conducir a la salida del túnel, seguro. Claro que va a haber quiebros, claro que va a haber errores, pero no me cabe duda que lo superaremos. A ver si conseguimos que la semana que viene, personas tan interesantes como las que nos han acompañado hoy, desde sus casas nos aguanten a superar una semana más. Si alguno de vosotros se queda con las ganas de compartir la tarde del próximo viernes con nosotros, ya habremos conseguido nuestro objetivo. Que tengáis muy buena energía esta semana. Adiós.